Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de junio, fin de mes, comienzo de vacaciones para muchos de todos ustedes, cuidado por supuesto en las carreteras si tienen que conducir estos días, un viernes en el que por supuesto tampoco hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche repasando con nuestros invitados de hoy las noticias más destacadas en la vida de la Iglesia en estos últimos días. Hoy estamos con ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que les voy a recordar ahora mismo. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y nuestro Twitter es @religion-cope. Y en este último viernes de junio, nuestros invitados aquí en esta mesa son los tres que ya les paso a presentar. Antonio Muñoz, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches y alegre la noche,
¿no? Alegre la noche, aunque veo que no está Antonio Mora en el control de sonido, pero alegre la noche.
Pero está Álvaro, ¿eh?
Con
está
tormentas Álvaro. Por las parameras de mi tierra, en Sigüenza, Guadalajara, hasta niveles casi
preocupantes.
Bueno, día pues, de rayos, día de rayos, decía el informe meteorológico.
Día de rayos, efectivamente. Pues es lo que toca a estas horas en este tiempo de verano que tenemos. Bien, pues bienvenidos a todos, como digo, y vamos a comenzar con los temas que tenemos sobre la mesa, que como siempre son abundantes y merecen la pena que les dediquemos nuestros minutos. Vamos a comenzar recordando que estamos hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que hoy el Papa ha celebrado la misa de esta festividad en la que han concelebrado ya los 14 nuevos cardenales que fueron creados en la tarde de ayer, y entre los que recordamos hay dos españoles, que son Luis Ladaria, jesuita, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y también el claretiano Aquilino Bocos. Como digo, hoy se ha celebrado esa misa, pero ayer se creaban estos nuevos cardenales a los que, antes de que toméis la palabra, vamos a recordar lo que comentaban aquí en la cadena COPE, en el programa El Espejo y también en declaraciones desde allí, desde Roma.
Y el Papa Juan Pablo II decía en su encíclica Redentoris Missio que la Iglesia que ha conocido la revelación de Dios la tiene que dar a conocer, porque si no, eso no es amar al prójimo. No es amar al mundo, no es amar a los hombres, sino les damos a conocer la verdad que el Señor nos ha dado y nos ha pedido que transmitiéramos. De tal manera que esto es una dimensión y no secundaria de la caridad.
Viene el Papa y te dice que tienes que ser cardenal. Pues quiere decir de mí que tengo que ser una persona más testimoniante, porque la púrpura es signo del martirio. Y lo que quiere el Papa es que haya testigos y no solo maestros. Si hasta ahora he sido mucho, mucho, mucho maestro, ahora tengo que ser mucho, mucho más testigo.
Maestros, testigos, los nuevos cardenales y, bueno, la llamada del Papa a un trabajo de servicio a la Iglesia, que es lo que no hay que olvidar y es lo que el Papa les ha recordado también en estas dos jornadas, ¿no?
Sí, el Papa, al hilo de la lectura evangélica proclamada en la tarde de ayer, ese pasaje cuando van subiendo a Jerusalén y dos apóstoles, Santiago y Juan, le piden en los primeros puestos y dice: no será así entre vosotros. Quien quiera ser el primero sea el servidor. Bien, es palabra de Dios, es palabra de Jesús en el Evangelio, y que, bueno, pues una vez más en estos consistorios ya son 5 de Francisco, los que me parece que también fueron 5 de Benedicto XVI, 9 me parece de Juan Pablo II. Ciertamente en los últimos años, a raíz del Concilio Vaticano II, desde Juan XXIII, se visibiliza de una manera muchísimo más clara esta línea. Yo creo que no deja de ser un tópico el pensar en la figura figura del cardenal como un príncipe de la Iglesia. Y lo que decía Aquilino Bocos, el padre Aquilino Bocos, es muy bonito. Quizá sobremos en la Iglesia maestros, no lo digo por Antonio Muñoz Varo.
De matemáticas, ¿eh? De matemáticas, eso es hablar mucho.
Que va a retornar a Málaga a dar clase pronto. Y sino que es verdad, probablemente nos sobra hasta sabiduría, pero nos falta esa capacidad testimonial. En este consistorio, además, han sido nombrados cardenales dos testigos directos de la Iglesia martirial, el patriarca Sacco de Bagdad y el obispo de Karachi, en Pakistán, que es de origen indio. Y luego, pues, ¿qué le iba a decir al obispo Ticona, Toribio Ticona Porco, de Bolivia, que ni siquiera fue obispo diocesano, creo que era una prelatura apostólica, donde fue obispo, pues, el que le iba a llegar la púrpura, o a Sergio Beso Ramírez, arzobispo de una diócesis muy menor de México, ¿no? Bueno, pues, y en general, 11 países distintos, en total hay 88 países, el mundo tiene 190 países aproximadamente, 188 países. España, pues la verdad que muy privilegiada.
Estamos muy bien, estamos en el tercer
estamos
lugar.
Estamos en el tercer lugar, prácticamente exequo con Estados Unidos. Tenemos 15 más 1. Ese más 1 es porque el cardenal Navarro, José Luis Lacunza, nace en España, nace en Navarra, nace en Pamplona.
Pero tiene doble nacionalidad, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, propiamente, si lo contamos dos veces, uno como Panamá y otro como España, no nos cuadran las cuentas, ¿no? Bien. Y entonces 15, no ha habido nunca tantos. Bien, es verdad que de esos 15 cardenales españoles, excluido Lacunza, solo son 5 electores. Pero atención, que es que esto de electores, como todo en la vida, se pasa, ¿no? Porque es cuando, una vez que cumples 80 años, son igual de cardenales unos que otros, no nos vamos a engañar. Cuando cumple un 80 años, pues entra en ese camino, ¿no? Bien, es un consistorio, por otra parte, muy del estilo de Francisco. Ya me parece que recordábamos en el programa inmediatamente después que los interesados se enteraron por los medios de comunicación o por la llamada de algún amigo que les dijo: oye, que te acaba de hacer el Papa cardenal. Bueno, pues así fue el caso del padre Aquilino Bocos, que dice que la congregación claretiana, de la que él fue superior general 12 años, otros 6 consejero general y otros 5 me parece provincial, pues existía o existe la costumbre de, en las solemnidades más grandes, en la medida de lo posible, reunirse los que puedan a escuchar el ángelus del Papa o a verlo. Y bueno, pues él fue, iba a decir, como un doctrino, me imagino que lo vería pues a través de 13, por ejemplo, uh-huh. Y se encontró con que está leyendo, saca el Papa un papelín, que dice el cardenal Maradiaga, todo va bien hasta que el Papa saca un papelín, que nos descoloca a todos, y va leyendo nombres y acaba con él. Bien, 3 italianos, siguen siendo los italianos la mayoría, pero un dato muy curioso, son 200, que he hecho los números hace un rato, son 226 el total de cardenales, pues Italia tiene 100, perdón, Europa tiene 107, luego 109 son ya de fuera de Europa, un escenario histórico impensable.
Pero esa es la mejor expresión de la universalidad, es decir, que el Papa haya nombrado Osaka, Karachi,
sí, Madagascar,
es que la verdad es que eso
Irak.
Es lo mejor, ¿no?
Sí.
¿No? Nos hace poner la vista en estas realidades tan distintas a las que vivimos nosotros, ¿no? Porque muchos habremos ido al mapa a ver dónde estaban esos sitios de donde son los nuevos cardenales, uh-huh. Y eso, además del perfil que tienen, ¿no? De ser personas sencillas, de perfil apostólico, procedente de países muy variados, de diócesis muy pequeñas, habla, ¿no?, muy bien de que la Iglesia cada vez está mejor representada, ¿no?
A mí me gusta mucho la homilía de Francisco, cuando recalca tanto el tema del servicio, no es una cosa nueva, y más cuando se dirige a los cardenales,
a los cardenales,
¿no?
Claro.
Pero hombre, también es lo que se dice, el rojo de ser cardenal representa la fortaleza, ¿no? Las ganas de dar tu sangre por la fe, por Jesucristo. Y en eso insiste Francisco, pero me gusta mucho cómo lo liga con el tema de la alegría. Porque le insiste mucho que cuando nos vamos a la envidia, a las guerras de poder, como le pasó un poquito en ese pasaje evangélico a los discípulos, eso al final lo que hace es corromper nuestro corazón, uh-huh. Y nos vuelve agrios. Sin embargo, cuando ponemos en el centro la misión, es cuando recuperamos la alegría y es cuando se entiende el servicio, ¿no? No es un servicio de derramar la sangre por algo de flagelarse, ¿no? Sino es todo lo contrario, es por recuperar la alegría de la plenitud humana porque se la damos y se la regalamos a los demás.
Sí, es una consideración, Antonio, muy interesante la de que cuántas veces no lastran la identidad y, en consecuencia, la misión, ese deseo de ser los primeros, las maquinaciones, las envidias, las críticas, las conspiraciones, que también se dan en nuestros ambientes, y hay que reconocerlo, clericales y laicales, en definitiva eclesiales. Y de una vez por todas es muy importante el que volvamos al frescor auténtico del Evangelio. Y es que cuando es la misión lo que se pone por delante, y esto hay que sacarlo, y esto hay que hacerlo, pues porque además lo transmites como una expresión testimonial, no solo magisterial, por volver a la frase de tu interior y de tu propia identidad llevado a la misión, entonces probablemente nos estamos olvidando de quién es el primero, de quién es, de las precedencias, de los honores, de los protagonismos que tanto nos machacan. Y si nos han machacado históricamente, yo me planteo en esta situación de iglesia, que sin que sea una situación de emergencia, si es una situación en la que evidentemente desde un punto de vista numérico los efectivos en todos los órdenes son muy inferiores, muy inferiores de lo que estábamos acostumbrados, al menos los que tenemos ya alguna edad. No soy demasiado mayor para nuestros amigos oyentes, pero ya tengo alguna, ya voy cogiendo algún año, ¿no? Evidentemente es muy... Es una situación muy distinta, ¿no? Hay que poner la misión, pero no una misión que sale desde la ideología, sino que nace del interior. Misión que nace de la intimidad, misión que nace del encuentro.
Totalmente acompañada con el tema del servicio. Tú antes mentabas, ¿no?, el tema de la docencia, ¿no?, que yo soy profe. Pero claro, ¿cómo me sitúo yo delante de los alumnos? ¿Cómo yo tomo mi trabajo? ¿Realmente lo hago desde el servicio? ¿Lo hago por ellos? ¿O lo hago porque yo me subo la tarima y voy a cobrar un dinero? Cuando todo se hace por el servicio es cuando realmente vamos recuperando la esencia del Evangelio. Y eso se tiene que plasmar en la iglesia, se tiene que plasmar en la jerarquía. Y es muy importante que desde arriba impregne a todo lo que hay abajo, pero también es muy importante que nosotros desde abajo...
Totalmente, es un movimiento.
Lo asumamos con protagonismo y que lo demandemos también.
Sí, sí, sí. De las cosas que dijo el Papa iban en esa línea también. No os creáis nunca superiores a nadie. Estamos ante una iglesia que en sus miembros, bien por dignidades eclesiásticas, bien por protagonismos laicales, porque nos daría igual... se cree superior a los demás, es una iglesia abocada al fracaso, no solo apostólico, sino al fracaso de su relación con Jesucristo.
De hecho, hay una frase del Papa, siguiendo lo que tú dices, Jesús, dice el Papa a los cardenales: la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los demás, ¿no?, como la que tuvo Jesús al lavarle los pies a los discípulos. Creo que ahí lo dice.
Y también dice de que solamente el lícito mirar a una persona desde arriba o de arriba hacia abajo cuando realmente la ayudamos a levantarse, ¿no?
Qué bonito. Sí.
Bien, pues son fragmentos de esa homilía en la que habló directamente a los nuevos cardenales y su incorporación al colegio cardenalicio. Pues dejamos ahí esta noticia con la que comenzábamos esta linterna de la iglesia para adentrarnos ya en la actualidad aquí en España, porque esta semana hemos tenido una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con diversos temas, entre ellos se ha comenzado a estudiar ya un poco a fondo la reforma de la propia Conferencia Episcopal, de sus estructuras y demás, y la aplicación en España de la instrucción que afecta a las religiosas de vida contemplativa. Pero quizá los temas más de actualidad, si os parece, que comentamos estos también, si os apetece, pero sobre la mesa y en la rueda de prensa salieron diversos temas. Del tema de la eutanasia vamos a hablar con nuestro invitado de hoy dentro de unos minutos, pero antes, si os parece, vamos a escuchar lo que decía el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, sobre el encuentro del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, hace unos días.
La Iglesia no es un contrincante político. Se va a mover con la libertad de una institución que tiene unos fieles, que son la inmensa mayoría de los españoles, y tiene una palabra que decir, no para legislar sobre el catecismo, pero sí para trasladar cuál es su visión sobre los asuntos que se le planteen en la sociedad, en la vida, en la educación de los hijos.
Clima de normalidad, clima de cooperación. La Iglesia no es un contrincante político. Bien, tú, Laura, estuviste en la rueda de prensa también, y la verdad es que...
Sí, Yo creo que al final lo que se hizo, lo que subrayó el secretario general, es estas relaciones, ¿no?, de cordialidad, de normalidad que hay entre la Iglesia y el gobierno, pero también es cierto, porque no lo podemos negar, que se producen a veces tensiones, y es lógico, ¿no? No puede ser una relación cordial si eso supone que la Iglesia no pueda ser una voz escuchada, claro, dentro de la sociedad, y si eso genera...
Y libre,
y si eso genera una cierta tensión, pues bienvenido, que así sea, ¿no? En ese sentido, creo que quedaron, ¿no?, los roles de cada uno bastante claros, ¿no? La Iglesia mantiene unas relaciones cordiales, pero tiene esa libertad para ser una voz que a veces no va siempre en consonancia con las del gobierno. Y de hecho, a renglón seguido ya hablábamos de la eutanasia y empezaron las tensiones. Es bueno dejar claros los espacios, ¿no?, de cada uno.
Yo destacaría, en primer lugar, la celeridad con la que se ha producido el encuentro. Bien, es verdad que todo parece indicar que hubo la mediación del alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Sí, pero bueno...
El cristiano socialista...
Y a su vez, portavoz de la ejecutiva del PSOE, ¿no?
Y el encuentro fue el día de la presentación
y
de la memoria.
Y el encuentro fue el día 19... Fundamentalmente ahí se trataría de cruzar agendas, pero claro, Sánchez es presidente del gobierno de España desde el día 2 de junio y a los 17 días se produce la reunión. Primero, esa celeridad creo que es síntoma positivo. En segundo lugar, llevamos desde la transición en España 41 años, prácticamente mitad por mitad. Yo creo que 20 años ha gobernado el PP si sumamos la UCD, y 21 años ha gobernado el PSOE. En estos 41 años ha habido de todo en las relaciones Iglesia-Estado. Arrancábamos muy bien con los acuerdos Iglesia-Estado y en algún momento empezaron a venir dificultades en su aplicación, y las ha habido con gobiernos del PSOE y con gobiernos del Partido Popular. Ha habido también avances, por ejemplo, en materia económica. En 2007 se consigue con un gobierno de Rodríguez Zapatero. Bien, es verdad que en el 2002 el acuerdo económico se empieza a fraguar ya, cuando además no se nos contrapone a la Iglesia con las ONGs, con los otros fines de interés social, que eso era terrible, como decía don José Sánchez en su época de secretario portavoz, es que no me hagan a mí elegir si pongo la cruz a la Iglesia o se la pongo a los pobres, es que me sube por las paredes. Una vida la suya dedicada a los emigrantes y a los refugiados en Alemania, cuando no estaban tan de moda como ahora, ¿no? Bien. Ha habido de todo. A partir de ahí es evidente donde hay puntos donde sí va a haber mayor encuentro, y es evidente también donde hay puntos donde va a haber mayor desencuentro. Yo hablaba en un comentario editorial de la revista al día siguiente del nombramiento, de la elección de Pedro Sánchez, de cuatro artículos, de cuatro preceptos constitucionales. Libertad religiosa, donde no creo que vaya a haber grandes novedades. Derecho a la vida, donde ya estamos viendo que sí las puede haber. La enseñanza, con la que tampoco es que haya ido miel sobre hojuelas con las anteriores administraciones, y en política social, donde sí esperamos encontrar un terreno más fecundo, mejor sembrado, vamos a ver, libertad y cooperación, separación y cooperación,
colaboración,
son los principios consagrados por el Concilio Vaticano II, a los que ha servido con estricta fidelidad la Iglesia desde la transición e incluso desde antes.
Yo destacaría la normalidad que supone también este encuentro, pero también quería decir claramente que la Iglesia es ejemplo en el diálogo también, porque la Iglesia es capaz de, sin renunciar a lo que defiende, decirlo con mucho respeto y buscando los puntos de encuentro. Y eso lo ha pasado con los diferentes gobiernos que ha habido, ¿no? Y eso se echa en falta entre los políticos, entre los diferentes políticos, se echa en falta en el Parlamento. Pero la Iglesia en ese sentido se sitúa bien y es capaz de decir cosas que no están bien porque tenemos que defenderlo con claridad, porque, bueno, lo sabemos todos, dañan a la dignidad humana, pero por otro lado, las cosas que se hacen bien se dicen, y si necesitamos buscar algún cauce para ayudarnos unos a otros, la Iglesia siempre ofrece su mano, ¿no? Ya sea en el tema de los refugiados, en el tema de las personas que lo están pasando mal, o en temas morales, ¿no? Y eso es digno de alabar, y eso también hay que decirlo con claridad, porque ojalá desde otros ámbitos sociales se tuviera la postura de diálogo y de cooperación que la Iglesia ofrece aquí en España.
Sí, pero quizá eso sí es lo que falta. Falta que la clase política reconozca públicamente, ¿no?, la labor que realiza la Iglesia. Yo creo que la sociedad también lo necesita, ¿no? Porque la sociedad sí lo reconoce, pero falta que la clase política tenga menos complejo y reconozca el trabajo que hace la Iglesia en tantos aspectos tan importantes como la educación, la ayuda a las personas más vulnerables y en tantos sectores, ¿no? También
la promoción, el patrimonio cultural, ¿no? Son tantos, el auge del turismo, es clave el papel de la Iglesia, el patrimonio. Nosotros en Sigüenza, hago cuña publicitaria,
estamos
acabamos
con los 700
de abrir años. 850 años. Bueno, pues que evidentemente es un foco religioso, hombre, faltaría más, como decía yo en una intervención ante X medios de comunicación allí, digo, pero es que también queremos la promoción social, porque es que la gloria de Dios es la vida del hombre, y la vida del hombre está en lo religioso y también en la promoción social. Reconocimiento, Laura, y por otra parte, estatus de normalidad, sí, ¿no?, que insistía Antonio. Vamos a ver, mire usted, yo puedo con usted discrepar, y eso no significa el que usted me vaya a llevar a Chirona, ni que yo vaya a, como decía también Gil Tamayo, el portavoz de la conferencia, a coger una pancarta y ponerme de penitente por las calles de Madrid, ¿no? Esa normalidad es importante. Un agente social destacadísimo como agente social es evidente que es la Iglesia Católica, que representa pues a un importante segmento de la población. Podemos estar hablando de un 60 y tantos, un 70% que se declaran católicos, y si, aunque luego los parámetros puedan bajar en cuanto a vivencia de sacramentos, asistencia a misa y tal, siguen siendo altísimos. Estamos hablando de 10 millones de personas que vamos a misa los domingos, en todos los estadios de fútbol ni de deportes no caben 10 millones de personas un fin de semana, porque el Bernabéu tiene 80.000, otros 80.000, sí, el Camp Nou.
No se llena, ¿no?, ni con preferente ni con segunda división, efectivamente. Bien, hablabas de uno de los temas precisamente, hablabas de la defensa de la vida, y uno de los temas en los que se ha puesto en marcha la maquinaria en este caso es sobre la eutanasia. Vamos a recordar y seguimos comentando lo que dijo precisamente en esa rueda de prensa el secretario general José María Gil Tamayo.
No es un derecho, el derecho a morir. No se puede ir haciendo derechos de laboratorio que no nazcan de la dignidad y de la propia naturaleza humana. No se puede abrir paso a la eutanasia, porque entonces abrimos un corredor de la muerte, abrimos una cultura del descarte, introduciría en nuestro ordenamiento legislativo una puerta a la que habría que poner los signos de peligro de muerte.
Bien, la eutanasia como corredor de la muerte, hablaba José María Gil Tamayo, y bueno, la defensa de la vida integral, sin baremos de calidad de vida, y también recalcaba y recordaba que el suicidio asistido no es un derecho. Yo creo que además lo explicó extensamente, porque pues había alguna duda, vamos, cuál es la posición de la Iglesia y por qué se opone a esta tramitación que se está llevando a cabo en el Parlamento Español de una ley de la eutanasia a cargo de la Seguridad Social, abierta, gratis
y
a cargo
de la Seguridad Social. Una cobertura así.
Un poquito como ya la vuelta de tuerca del aborto de Aído y de Zapatero, ya un derecho, esto igual, un derecho, cobertura sanitaria universal, pública. En fin, ese mismo día, o la víspera, el Papa dedicó su tuit diario al cuidado a los ancianos, a los niños, a los enfermos, respetar el don sagrado de la vida. ¿Por qué, preguntabas, Faustino, la Iglesia mantiene esta defensa a ultranza de la vida desde su concepción natural hasta su caso? Por la misma razón que llama a la solidaridad, a acoger, a proteger, a promover y a integrar a refugiados e inmigrantes, por la misma razón que llena los comedores de Cáritas, por la misma razón que acoge a los sin techo, por la misma razón que da catequesis. La misma razón, exactamente la misma.
Y aparte que también hay que situar el debate, ¿no? O sea, la defensa de la vida no es un tema religioso, es un tema ético. ¿No? El propio coordinador del Observatorio de Atención Médica de la Organización Médica Colegial, que se dedica, o sea, que es un especialista en cuidados paliativos, que le hemos entrevistado esta semana, decía que es una irresponsabilidad política regular la eutanasia antes de los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque en España no tienen, el 50% de las personas que necesitan los cuidados paliativos no tienen accesos a él. Entonces, si se legisla la eutanasia antes de garantizar los cuidados paliativos, lo que hacemos es que las personas que estén, que sean enfermos terminales, se sienten coaccionados por una ley que les invita a acabar con, o que alguien les invita a que acaben con su vida, ¿no? Entonces, él dice que eso es una irresponsabilidad. Y luego recuerda que la defensa de la vida está enraizada en la profesión médica. O sea, que el médico, dice, un médico, dice él, gestionando la muerte por orden del Estado es una vergüenza. O sea, que es impensable que un médico pueda, ¿no?, acabar con la vida de un paciente porque lo dice una ley. Entonces, hay que ver luego quién va a querer hacer, ¿no?, quién va a poner en práctica esta ley. Vamos a volver a tener centros, concertados, como los abortos, que practiquen o que hagan estas cosas porque la propia sanidad pública, los médicos, por objeción de conciencia, decidan no hacerlo. O sea, ¿qué país estamos construyendo, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos dando a las nuevas generaciones? Es que es un sinsentido.
Yo, antes de ir a lo nuclear, voy a irme a lo superficial, un poco a la cáscara, ¿no? A un poco a lo que se transmite o lo que la gente luego recoge a modo de opinión, ¿no? Vamos a ver, cuando una persona defiende el derecho a la vida, o sea, si ahora estuviéramos en la calle y vemos que alguien saca una pistola y va a matar a alguien y viene un viandante y se pone delante defendiendo a ese al que le van a pegar un tiro, todo el mundo estaríamos diciendo que es un héroe, ¿no? Estaríamos aplaudiéndole lo que hace, ¿no? A mí me da mucho coraje que al final se polariza la opinión pública y parece que defender el aborto, que defender todos estos temas, se tacha a la Iglesia de carca, cuando la Iglesia lo que está haciendo es defender la vida humana. Luego podemos ir a debates bioéticos, ¿no? Uh-huh. Y entender qué es vida, qué no es vida, qué es vida humana, no sé, hay todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero de entrada, a mí me da muchísimo coraje que se nos encasille como si fuéramos unos carcas o gente del siglo pasado, cuando lo que estamos es defendiendo la vida humana, que es lo más bonito y lo más importante.
En estas vísperas, en el contexto, Laura, es que Laura es de origen argentino, como nuestros oyentes ya sabrán, por el inequívoco acento porteño. y austral.
Austral sobre todo.
Cuando Argentina aprobó el aborto, estaba algún medio de comunicación como muy impaciente, no ha hablado el Papa. Bueno, el Papa habló cuando entendía que tenía que hablar, fue recibiendo una asociación de familias numerosas de Italia y dijo, el aborto, y lo mismo podríamos decir de la eutanasia, es nazismo de guante blanco, nazismo de guante blanco. Al igual que hubo unos locos, que ahora la historia los abomina y hace muy bien de abominarlos, pues que hicieron la selección de la raza, en fin, tantos y tantos desmanes como fue, como vemos en la Segunda Guerra Mundial, como su fruto podrido fue la Segunda Guerra Mundial y el desastre posterior. Y nos escandalizamos, un día nos escandalizaremos de este delito de guante blanco, de esta vergüenza de guante blanco, ¿qué hacemos contra la vida desde su concepción natural hasta su caso?
Bien, pues para conocer una opinión acreditada vamos a hablar ya con nuestro invitado de esta noche en la Linterna de la Iglesia, que es el doctor en Teología Moral, José Ramón Amorpán, que es coordinador también del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI, al que ya saludamos. Don José Ramón, buenas noches y bienvenido a la Linterna.
Buenas noches, Faustino.
¿Qué tal? Estaba escuchando aquí a Antonio, a Laura y a Jesús los comentarios que hacíamos sobre esta proposición de ley por ahora sobre la eutanasia, pero antes de entrar en profundidad en el tema, sí que querría que nos comentara un poco cuál es el objetivo, la razón de ser de ese observatorio de bioética en el que trabaja coordinando ahí en la Fundación Pablo VI.
Bueno, esta es una iniciativa humilde que se puso en marcha el año pasado precisamente para aunar dos fuerzas que no estaban claramente unidas, que es doctrina social de la Iglesia y bioética, por un lado. El Papa Francisco viene insistiendo y el presidente de la Pontificia Academia de la Vida también en los dos últimos años, que tenemos que manejar un concepto pro vida amplio, un concepto de bioética renovado, en el que no solamente el inicio y el final de la vida estén incluidos, sino también todo lo que es la trata de seres humanos, todo lo que es el mundo de la inmigración, de los refugiados. Como decía ahora uno de los contertulios, la Iglesia lo que hace es una defensa integral de la vida humana, y eso es lo que hay que poner en valor. Porque muchas veces, con algunos discursos o con algunas tomas de postura, hemos generado anticuerpos en la sociedad al centrarnos mucho en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, y olvidarnos de lo que había entre los medios, ¿no? Me gustó que al inicio del programa también hablasteis de que que en esta hora de la Iglesia había que ser no solamente maestros, sino también testigos, ¿no? Y efectivamente la cultura de la vida se va generando en el día a día, en la cotidianidad de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros hospitales y centros asistenciales.
Como experto en bioética y como ciudadano también a la vez, ¿cómo ve este clima en favor de la eutanasia y de la legislación que se quiere llevar a cabo en estos momentos aquí en España?
Bueno, yo lo publicaba el otro día en Alfa y Omega, ¿no?, un artículo que titulaba, un fantasma recorre el mundo. Llevamos 4 décadas las mismas que tiene tras de sí la bioética, en donde hemos confundido las libertades individuales y el ser progresista, pues con unas legislaciones cada vez más permisivas y que atacan de una manera clara pues la vida humana, tanto en el inicio, que han tenido un éxito, como vemos, absoluto. El aborto está muy extendido, por desgracia, en las legislaciones de numerosos países, como en el tema de la eutanasia. Y aquí es donde tendríamos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Porque muchas veces hemos hecho tanto hincapié en la defensa de la vida humana desde las instituciones católicas que buena parte de la sociedad identifica esto con una cuestión religiosa, y hay que decirlo tajantemente. Es decir, la defensa de la vida humana, el tema de la eutanasia, no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión ética, y por tanto ahí es el debate. Y a veces no hemos sabido presentar nuestros argumentos en el ágora pública, de manera que se vieran que son argumentos éticos, argumentos filosóficos, y no argumentos religiosos. Porque evidentemente, si fueran solo argumentos religiosos, pues aquellos que no compartieran nuestras propias creencias no tendrían por qué asumir nuestra postura, ¿no?
Pero bueno, profesor
Jesús de las Heras,
esto puede deberse también a que realmente quien se parte un poco la cara por las cuestiones de las que estamos hablando es precisamente portavoces en sentido amplio del cristianismo, muy singularmente de la Iglesia Católica. Quiero decir, no sé si recordáis, hace 40 años, 30 años, algún artículo maravilloso que utilizábamos todos de Julián Marías a propósito de este tipo de temas, un intelectual indiscutible, ¿no? Me parece que también algo parecido ocurrió con Miguel Delibes, ¿no? Pero claro, es que normalmente no es lo más habitual que voces ajenas o extrañas o que no tienen una connotación claramente cristiana salgan a la ágora pública, a la plaza pública, a hablar con claridad de estos temas.
Pero yo soy gallego, ¿no? Y entonces, a ver las ailas, ¿no? Como las meigas, ¿no? Como las brujas. ¿Qué quiero decir? Hay que buscar esas mediaciones y hay que suscitar esas vocaciones. Por ejemplo, el mes pasado fue el Congreso de Ética Médica de todos los colegios médicos de España. Fue en Segovia. Ahí estuvimos más de 250 personas, mayoritariamente médicos, es decir, el 99% eran médicos, ¿no? Ahí se dijo claramente no a la eutanasia, y la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial también ha hecho una declaración rotunda de no a la eutanasia, y vosotros mismos aludíais a un excelente profesional, uno de los de los padres de los cuidados paliativos en España, que es Marcos Gómez Sancho, que ha hecho una entrega total de su vida en defensa de la vida humana en el ocaso, ¿no? En sus momentos terminales. Eso es lo que hay que suscitar, o al menos es mi opinión. Porque en el momento en el que los que hablan, es decir, tenemos muchos médicos católicos todavía, tenemos muchas enfermeras católicas, tenemos muchos buenos periodistas católicos, tenemos muchos buenos bioeticistas, filósofos, etcétera, etcétera. Yo creo que es mucho más inteligente ponerlos a hablar, y ponerlos a hablar incluso en nombre de la Iglesia, porque, determinadas presencias o determinados lenguajes generan anticuerpos y convierten lo que no es más que una cuestión ética en una cuestión religiosa, y entonces ahí es imposible el debate. Lo que le tenemos que decir a nuestra ciudadanía pues es todo esto, que es una locura despenalizar la eutanasia cuando no tenemos los cuidados paliativos asegurados para todos los españoles. Porque lo que nuestros oyentes también tienen que saber es que las encuestas no siempre dicen la verdad, porque depende mucho de cómo formulemos la pregunta. Si tú le preguntas a la gente, ¿tiene usted miedo a morir con dolor y querría que llegado el caso se...? Pues claro, evidentemente todos tenemos miedo a morir con dolor y todos tenemos miedo a que no se nos controlen los síntomas refractarios cuando estamos en una situación de terminalidad, ¿no? Y lo que hay que decirle a la gente es, eso es precisamente lo que va a subsanar los cuidados paliativos, no la eutanasia, que sería un atajo, ¿no?
Antonio.
Buenas noches, José Ramón.
Hola, buenas noches, Antonio.
A mí hay un tema ético de fondo que me preocupa bastante, que es el tema de la utilización de la palabra derechos, ¿no? Porque al final parece que el tema de los derechos se rige por el principio de autonomía. Cada uno lo lleva para sí mismo y eso también le da un punto de subjetividad, ¿no? Pero realmente nadie es el dueño absoluto de su vida. Pero la mayoría de las personas, yo creo que hoy día piensan lo contrario. Es decir, yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera y con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear ese debate ético del tema de los derechos y en concreto este derecho de lo que es la vida propia de una manera que se entendiese y que pudiera generar pues, un acercamiento a las diferentes posturas que nos encontramos en el día a día en la sociedad de hoy?
Vamos a ver, no es fácil porque el liberalismo junto con el utilitarismo lo está invadiendo absolutamente todo y en los países occidentales lo ha invadido ya y es nuestra matriz cultural. El liberalismo que tiene sus ventajas en muchos terrenos tiene también estas paradojas que ha generado lo que algunos autores denominamos pues un narcisismo moral, ¿no? El individuo solo atento a sus derechos personales, a sus derechos individuales, a que hablamos solamente en términos de derechos y que además esos derechos cada vez se agrandan más, ¿no? El principio de autonomía dentro de los cuatro principios básicos de la bioética no es precisamente ni el primero ni el más absoluto, ¿no? Los que alcanzan el primer nivel son precisamente el principio de no maleficencia, la obligación de no hacer daño, y el principio de justicia, que es el de no discriminar, que son precisamente los que la eutanasia pone en cuestión, ¿no? o atenta claramente contra ellos. Porque por un lado se va a provocar la muerte y por otro lado estamos asistiendo a una clara discriminación por motivos geográficos, discriminación por motivos económicos y discriminación por motivos de edad. Cuando digo discriminación por motivos geográficos, me refiero a que las unidades de hospitalización a domicilio tienen un radio que suele dejar fuera a las ciudades de los cinturones urbanos, a las ciudades dormitorio o a la zona rural, donde no llega,
claro.
Por ejemplo.
De todas formas, de lo que no se suele hablar mucho es y no se suele recordar es que existe la alternativa del testamento vital, ¿no? De que no se llegue al ensañamiento terapéutico, pero que bueno, que eso está ahí también, ¿no? Es una propuesta.
El testamento vital o documento de instrucciones previas no nos resuelve nada, porque precisamente la propia proposición de ley de los socialistas incluye que una de las maneras de pedir la eutanasia va a ser el documento de instrucciones previas.
Bien, pues
lo que tendríamos que insistir claramente es en que en una enorme incoherencia que se está produciendo en este momento, que es que estamos escandalizados por el altísimo número de suicidios que se están produciendo en los países industrializados, en los países desarrollados, hasta tal punto que ha sido adoptado como una estrategia por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra esos suicidios, porque está siendo brutal, se está convirtiendo en muchos países en la primera causa de muerte. Es decir, estamos hablando de miles y de miles de vidas. Y por otro lado, estamos abriendo la puerta a un suicidio permitido, que sería el de la eutanasia. Es decir, ahí hay una enorme contradicción lógica, porque si luchamos contra el suicidio, tendremos que luchar también contra este tipo de suicidio.
Efectivamente.
Sí, la base es la misma, la base es el nihilismo, evidentemente, claro. Y ese relativismo. Hará pues año y medio, quizá dos, el chiquito este, ¿cómo se llama? El Jordi Évole. Dedicó un programa al tema de los cuidados paliativos y de la muerte digna, de la muerte digna. Y salió pues un médico, yo no sé si era el doctor al que entrevistaste en ABC el otro día, Laura, el doctor San Gómez Sancho, en donde daba datos que no recuerdo con precisión, pero la idea era la siguiente: un mínimo porcentaje, que luego al final muchos de ellos, de los pocos, muchos se arrepintieron y dieron marcha atrás, le hablaron expresamente a este médico de póngame ya la inyección que quiero acabar mi vida. Es decir, que morirnos, no nos queremos morir todos. Es evidente que los cuidados paliativos es el tema pendiente, pero claro, es más barato suministrar inyecciones letales que invertir en cuidados paliativos. Y luego, para colmo, con la sanidad pública bifurcada, no en dos caminos, sino en 17 y alguno más de paso, pues efectivamente no es lo mismo ser paciente, aunque seas igual de contribuyente en una comunidad autónoma que otra, y tampoco en este caso. Yo creo que el tema está en que no se puede fácilmente engañar al personal, porque luego llega la hora y nadie quiere morirse. Y evidentemente el médico, creo que lo decía antes Laura con palabras del doctor Marcos, es para sanar vidas, no para ser carnicero.
En Holanda, que es el primer país en despenalizar, en Holanda año a año se está incrementando el número de eutanasias y el número de facultativos.
Y Bélgica, fueron los dos primeros.
Proclama. Por tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A mí lo que me cabrea, y perdón por utilizar
esta expresión... No, la entiende todo el mundo.
Se entiende totalmente.
A mí lo que me cabrea es el juego partidista que se está haciendo con la eutanasia. Porque el año pasado, en enero, Podemos presentó una proposición muchísimo mejor redactada, todo hay que decirlo, que la del PSOE, muchísimo mejor. Que el PSOE votó en contra. Y que el PSOE, además, el año pasado después presentó una proposición de ley sobre final de la vida, sobre asistencia en el final de la vida, en la que se decía claramente que nada de eutanasia. Y los que presentaron públicamente esa proposición de ley el año pasado, se decía que no tocaba en este momento abrir el debate de la eutanasia, que la sociedad española no estaba madura. Entonces me sorprende que en menos de un año
Hemos pasado esta situación, efectivamente.
Entonces,
y lo que
vamos en un juego partidista que Pedro Sánchez, bueno, pues va a hacer lo que
sí, sí.
Y lo que más sorprende es el resultado de la primera luz verde que recibió el martes en el Congreso. Eso es alucinante. Totalmente, empezando por los partidos que acaba de citar el profesor, que por cierto son dos apellidos, hablábamos antes, preciosos. Amor Pan. Sí. Breves Muchas y preciosos. Gracias. ¿Exactamente de dónde? ¿De Galicia?
De La Coruña.
De La Coruña.
Bien, pues tenemos que terminar ya, Jesús, porque no tenemos más tiempo, pero sí de agradecer y de volver en otra ocasión a hablar con nuestro especialista hoy, José Ramón Amor Pan, doctor en Teología Moral y coordinador de ese Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI, que amablemente ha atendido nuestra llamada y al que le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros. Gracias, don José Ramón. Hasta una próxima ocasión y un abrazo.
Hasta luego. Felices sueños a todos.
Igualmente.
Gracias, adiós.
Bien, nosotros continuamos. Tenemos más temas aquí sobre la mesa para comentar con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En el grupo COPE, gracias a ti, culminamos una temporada llena de éxitos con más de 6 millones de oyentes.
Estamos 24 horas.
Con Herrera en COPE y su récord de audiencia en las mañanas, con más de 2 millones de oyentes diarios, siendo el programa matinal que más crece respecto al año anterior. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño como referentes de la radio deportiva del fin de semana.
Hoy les vamos a desvelar en el partidazo de la cadena COPE.
Y con el récord histórico de Juanma Castaño al frente del partidazo de COPE con más de 600.000 oyentes. Con la mejor música en Cadena 100, Rock FM y Mega Star FM. Gracias a ti, acabamos una temporada en COPE llena de éxitos y ya estamos preparando la próxima. Gracias.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.239, serie 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este último viernes del mes de junio con Antonio Muñoz, con Laura Daniele y con Jesús de las Heras, y en los pocos minutos que nos quedan queremos comentar dos o tres noticias importantes que nos llevan la mirada un viernes más hasta Hispanoamérica, hasta Latinoamérica. Tenemos las elecciones en México con la llamada a la responsabilidad, son de los obispos, las elecciones son este domingo. Tenemos después en el Vaticano el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, que va a informar mañana mismo mismo al Papa de cuál es la situación en Nicaragua y el papel que está haciendo la Iglesia en esa mediación con el presidente Daniel Ortega. Y después tenemos la tercera noticia que nos lleva también hasta esas tierras, que es la aceptación por el Papa de la renuncia de los obispos de Rancagua y de Talca. ¿Podemos empezar por Nicaragua, por ejemplo, Laura? Una palabrita por lo menos de recuerdo.
Sí, hoy el Papa hablaba sobre que los pastores tienen que estar en el nudo de la tormenta humana, ¿no? Y es justamente lo que están haciendo los obispos en Nicaragua. Hay una entrevista en Alfa y Omega de este jueves que es impresionante a Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua, que hace nuestra compañera Cristina Aguilar, que llama mucho la atención lo que cuenta, ¿no? Lo que están haciendo los obispos allí, que dice, ¿no? El obispo dice, somos unos obispos callejeros, estamos entre la gente que está sufriendo esta situación, y dice, solo desde la fe podemos afrontar una situación tan dramática, ¿no? Donde un gobierno que es el de Ortega los ve a ellos como adversarios, les han pedido que sean los mediadores, pero claro, dice, el diálogo no nos hace neutrales frente a la violencia, o sea, se han posicionado al lado del pueblo, de la gente que sufre, y están todos amenazados de muerte.
Más de 2 meses de violencia,
200 muertos.
Con 200 muertos, y luego por los 30 años de nefasto sandinismo, epígono, cruel, del cruel castrismo, epígono a su vez, el cruel marxismo.
Sí, llama mucho la atención. Sí.
¿Nos vamos a Chile? Bueno, pues vamos en Chile, ya van 5 obispos, ya van cinco obispos removidos, cesados. Ha habido una reciente misión de los enviados especiales del Papa, el arzobispo de Malta y el sacerdote de Tortosa, Bertomeu. Bueno, pues parece que la situación está recomponiéndose con mucha paciencia, con mucha delicadeza. Hay que abordar este tema y con mucha esperanza, también con mucha esperanza. Porque realmente no nos pongamos ni por asomo en el pellejo de los católicos. Yo pienso en los católicos, yo pienso en curas y en laicos y consagrados normales que están trabajando y que estén rodeados de este cenagal. Un apoyo grande a la Iglesia de Chile, ya van 5 obispos y evidentemente han de continuar, y todo apunta que además caerá alguna pieza, algún cargo más notable todavía.
Chile, y también no hemos recordado hoy, pero Venezuela es el recuerdo también permanente aquí en la linterna de la Iglesia, por el trabajo que está haciendo allí la Iglesia, y donde tampoco vemos soluciones en el horizonte, ¿no? Bien, otro ámbito de preocupación también. Y yo quería recordar, hablaba Antonio de la responsabilidad, de los derechos, de recordar una jornada que se celebra este domingo. Yo creo que es importante porque cumple 50 años sobre todo. Entonces vamos a recordar que se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. Cumple 50 años en el Departamento de Apostolado de la Carretera, que se creó dentro de la Comisión de Pastoral. Y la verdad es que, bueno, pues una jornada que cuando comienzan las vacaciones, como ahora mucha gente que nos estará escuchando está comenzando esas vacaciones, no viene mal tampoco una llamada a la responsabilidad cuando uno se pone al volante, ¿no? Que parece que se pierde el norte y muchas veces el sur también, ¿no?
Yo recuerdo que de pequeño decía mi madre que muchas veces se conoce a una persona por cómo conduce,
¿verdad?
O por cómo come.
O cómo mal conduce.
No, está muy bien. Dime cómo conduces y sobre todo dime cómo te comportas.
Sí.
Los excesos y accesos de ira en el volante, sí. El vocabulario tan hermoso del español cuando lo llenamos de disparates, de tacos, la caballerosidad. Yo añadiría sobre esta frase: conducir con responsabilidad es un deber también, no solo ético, sino cristiano. No sobrepasar los límites, o al menos el intentar no sobrepasarlos. En fin, 50 años efectivamente de pastoral de la carretera, y creo que en septiembre van a Roma, van a organizar una peregrinación a Roma y esperan ser recibidos por el Papa, siquiera en la Audiencia General de los miércoles, pero se está trabajando en ello.
Se note la alegría del Evangelio a la hora de coger el volante, porque seguro que iremos más en paz, iremos más tranquilos, con responsabilidad, y pensando en el que tenemos al lado, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer cuando vamos al volante.
La verdad es que sí, que ahora que prácticamente pues quien más y quien menos conduce o convive con las personas que conducen, no viene mal esta llamada, como decía Jesús, a la responsabilidad, a no perder la serenidad, sobre todo porque parece que como que nos transformamos, ¿no? O nos transforman, y sale por ahí por esa boca lo que no teníamos.
No, por esa boca y más de esa boca,
y esas,
¿no?
Actitudes, ¿no?
Y más de esa boca, ¿no? Es una tarea también específicamente cristiana.
Sí, sí.
Y en relación con México, ¿qué planteabas? Escuchaba esta tarde o esta noche, antes de venir, el elevadísimo porcentaje de compra de votos.
Vamos a ver cómo
resulta. A estas alturas de la película.
Vamos
más de 100 millones de personas. Un país maravilloso al que la política, en el más bastardo sentido de la palabra, es decir, narcotráfico, todo lo que queráis, tiene en un cenagal.
Bien, pues con México vamos a terminar recordando que el lunes se inaugura, la Reina Sofía inaugura la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y que comienza una nueva edición de una convocatoria misionera clásica en nuestra iglesia, que es la Semana de Misionología de Burgos, en la primera semana de julio. Laura Daniele, Antonio Muñoz, Jesús Las Heras, gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Alegre la noche.
Alegre la noche. Bien, buenas nosotros noches. Volvemos dentro de una semana, el próximo viernes, aquí a las 10:30 de la noche en la Linterna de la Iglesia. Mama, oh mama, where have you been? Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.